Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Balance del año 2024 y previsiones para 2025 de la Diputación de Málaga y Turismo Costa del Sol y también el nombramiento oficial de los representantes de sus majestades los Reyes Magos esta mañana. Son dos de los argumentos que nos llevarán hoy hasta la 1:30 de la tarde. Muy buenas, estás escuchando el primer programa de Herrera en COPE más Málaga de este año 2025, 2 de enero para más señas. Mi nombre es Pedro González y antes de entrar en materia, nos vamos a asomar al balcón de Efe Sáenz para saber el tiempo que tenemos hoy en Málaga, por si acaso todavía no te has asomado a la ventana o no has salido de casa. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener a lo largo de la jornada cielos poco nubosos o despejados. Esta mañana hemos tenido algunas brumas matinales en el interior y algunas nieblas. Las temperaturas, las mínimas, se van a mantener sin cambios con respecto a ayer, con heladas débiles aisladas en el interior que se han podido ver esta mañana, sobre todo en el interior, como digo, de la provincia, en la comarca de Antequera y en Ronda. Las máximas, sin embargo, van a subir y el viento va a soplar de flojo a variable. La máxima hoy la va a dar Vélez Málaga y Vélez, 19 grados. En Marbella llegaremos a 18, 16 en Antequera y 14 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Sergio Gutiérrez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora en las carreteras de la provincia?
Pues ahora mismo tenemos retenciones en la entrada a Málaga por la MA20, sentido Málaga, y también hay algo de retención en San Pedro Alcántara, tenemos allí en ambos sentidos también retenciones.
Estupendo. Sergio, gracias.
El resto bien, fluido. Gracias.
Feliz año, igualmente. Hasta luego.
Igualmente, buen día.
Nos vamos también hasta el centro de gestión local para saber cómo se circula en el centro de la ciudad, Victoria Casaña. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico en el centro de Málaga?
Pues ahora mismo tenemos el tráfico más intenso en la entrada a Málaga por Blas Infante y Ortega y Gasset, salida de Málaga por Avenida Velázquez y también los alrededores de los centros comerciales. Como siempre desde aquí y más que nada en estas fechas queremos recomendar el uso del transporte público.
Estupendo, Victoria. Gracias y feliz año.
A vosotros igualmente.
12:32 minutos, hoy para empezar el primer día del año en cuanto a nuestra programación se refiere, pues hemos tenido a bien invitar, como decía, al responsable de la Diputación de Málaga y también de Turismo Costa del Sol para hacer balance de lo que ha sido este año que acaba de irse y de lo que nos trae el año 2025 que acaba de comenzar. Francisco Salado, presidente, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas
feliz
gracias.
Año.
Igualmente.
A todos los oyentes y a ti especialmente.
¿Cómo ha ido esa despedida del 24 de 2025 en lo personal? ¿Cómo bien. Lo pasó el presidente de la Diputación?
Bien. Personal bien, Nochebuena con mi familia materna, porque mi padre ya no está entre nosotros. Fue difícil, ¿no? Cuando una persona se ha ido tan recientemente como fue mi padre, que hace 3 meses que falleció. Pero bueno, yo con mi hermano, con mi madre, y un día de recuerdo, ¿no? De sentido recuerdo. Y en Nochevieja, pues con mi familia por parte de mi mujer, ¿no? Mis cuñados y mis cuñadas. Fue todo muy bien, ¿no? Lo típico de los memes de los cuñados, y nos lo pasamos muy bien. Estuvimos en La Caliza, que es un restaurante importante donde se come muy bien, se divierte uno mucho en el Rincón de la Victoria, y brindamos toda la familia juntos.
Bueno, pues vamos a hablar de lo que nos ha dejado el año 2024 y lo que nos va a deparar el 2025. Como decía, acabamos de cerrar un año que nuestra provincia, Francisco Salado, ha experimentado avances importantes en lo social, en lo económico, en materia de infraestructura. Incluso desde la Diputación de Málaga se han impulsado proyectos en todos los ámbitos para que tanto pequeños como medianos municipios vayan avanzando. Hoy vamos a empezar a hablar por lo que nos ha dejado el 2024. ¿Qué hitos impulsados por la Diputación de Málaga serían los más destacados del año que acaba de terminar?
Yo creo que la Diputación siempre está centrada en los problemas reales, ¿no?, que tiene la provincia de Málaga, que al final son los problemas de los ciudadanos. Y como yo le digo a mi equipo, hay que tocar todos los palos, ¿no? Y hay que tocarlo cada año en función de las necesidades que tiene la provincia. Y este año que ha terminado, pues el tema del agua ha sido fundamental. Y ahí hemos sido unos protagonistas muy activos, proactivos, en materia de, sobre todo, lo que es más de nuestra competencia, de ayudar a todos los municipios a que no haya fugas de agua, y ahí hemos invertido cantidades importantísimas en mejorar la red de abastecimiento de esos municipios y de almacenamiento, importantísimo, y lo hemos colaborado con la Junta de Andalucía y que como las mancomunidades en lo que es la optimización de ese recurso que es el agua reciclada. El agua reciclada, esa tubería que lleva el agua desde el Peñón del Cuervo, depuradora del Rincón de la Victoria, hacia la Zarquía para eliminar la salinidad de ese agua. Eso significa que tiene más calidad a la hora del riego, un sector tan importante como son los subtropicales y toda la agricultura de la Axarquía, y ese agua no se coge del pantano de la Viñuela, una manera de que nuestros recursos hídricos sean, bueno, de almacenamiento, pues sean mayores. También hemos colaborado con la costa occidental, evidentemente también para riego de campo de golf y riego también agrícola, ¿no? Y sobre todo hemos culminado y que vamos a ejecutar durante el 2025 un proyecto que se llama Aqua Rural Málaga, que es a través de fondos europeos, 15 millones de euros, de los cuales 5 millones pone la Diputación Provincial de Málaga, y que eso se va a ejecutar en el 2025 para digitalizar, optimizar todo lo que es la gestión del agua en más de 71 municipios, que es fundamental, ¿no?, que no se pierda ni una gota de agua. Y en esa línea hemos colaborado en el 2024, vamos a seguir haciendo lo que va a ser la prioridad ya del 2025, porque el tema de la sequía no hay que perderla de vista, está ahí todavía acechándonos a pesar de las lluvias que han caído. Y sobre todo también seguir, queremos ser proactivo y reivindicativo en el tema de movilidad. El tema de movilidad, pues cada año ejecutamos más de entre 10 y 15 millones de euros en distintos planes, sobre todo carreteras provinciales de nuestra propiedad, pero el plan viable, que es la mejora de las comunicaciones que hay entre distintos municipios que son de titularidad municipal, nosotros las estamos arreglando y convirtiéndola prácticamente en carreteras provinciales. Esa movilidad estamos siendo muy activos dentro de nuestras competencias. Y luego muy reivindicativo, evidentemente, con las administraciones correspondientes, sobre todo con el Gobierno de España, para el tren litoral y los problemas que tenemos, autopista, tenemos de la A7, etcétera, etcétera, ¿no? Sin dejar pues temas importantes como temas medioambientales, como habéis visto, somos pioneros en la utilización de la biomasa para calentar los edificios públicos en la Sierra de las Nieves y vamos a extenderlo a la comarca de Ronda. Estamos proyectando un proyecto de comunidad energética donde el proyecto piloto, que es en Benarrabá, va a ser autosuficiente energéticamente ese municipio a través de paneles solares. La propia Diputación, prácticamente los edificios administrativos también van a ser autosuficiente, y en esa línea estamos trabajando, ¿no? Eso lucha contra el cambio climático y sea autosuficiente energéticamente la propia Diputación y los pequeños municipios, y sin dejar a los ciudadanos, ¿no? Uh-huh. El proyecto que hemos lanzado ya también del Centro de Autismo de la Vega de Antequera, que ya le hemos dado un paso muy importante en el 2024, y yo creo que en el 2025 va a ser un proyecto que se va a poner en funcionamiento y que va a ser el único centro de atención a los niños y niñas que tienen autismo referente en toda Andalucía, y ahí hemos hecho una apuesta importante. Bueno, y vamos a continuar con la senda litoral, con la gran senda, con proyectos estratégicos que todavía no se han culminado por parte de la Diputación Provincial porque tiene unos trámites administrativos muy largos, muchos proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que, bueno, que va a seguir continuando, ¿no? Evidentemente durante el 2025.
Precisamente 2025 va a ser un año en el que, según los presupuestos presentados por la Diputación, de más inversión de la historia. Cuentas que ascienden, si no me equivoco, a 460 millones de euros, un 4% más que el año que nos acaba de dejar. Y el capítulo de inversiones, como decíamos, se va a dedicar 61 millones de euros, el 21% del presupuesto total para 2025. ¿Los esfuerzos inversivos dónde se van a centrar fundamentalmente?
Sí, 71 y medio.
71 y medio.
Hay inversiones propias de la Diputación Provincial y luego otras son transferencias que se hacen de capital a los ayuntamientos para que ellos hagan sus propias inversiones. Entonces, prioritariamente, el plan de concertación, el plan de asistencia y cooperación, que es el plan más importante que tiene la Diputación, que ya ronda los 40 millones de euros, que son todo para municipios menores de 20.000, le hemos concienciado a los alcaldes que tienen que seguir mejorando su red de abastecimiento de agua, y por primera vez de esos 40 millones de euros, 11,8 van destinados a agua, ¿no? Eso tenemos que involucrarnos todos, alcaldes, Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno de España, en la lucha contra la sequía. Y luego el resto va a carreteras de la provincia, Y sobre todo, pues, seguir continuando con la Gran Senda, Senda Litoral y proyectos específicos que tenemos también, como queremos, a ver si en el 2025 comienza un proyecto también emblemático y estratégico que queremos, como el, la ampliación del MVA, el Mare Victoria Atencia, que se va a convertir en un centro también cultural más referente de, por parte de la Diputación Provincial, además de la térmica, la Malagueta y el MVA, pues ese centro será con más capacidad para la ciudad de Málaga y más programación. Y sobre todo, bueno, pues continuaremos con proyectos, como he dicho, estratégicos que te he comentado, como también el Corredor Verde del Guadalhorce, que muchos de ellos dependen también de la colaboración de los ayuntamientos que nos tienen que presentar los proyectos. Y sobre todo queremos culminar un proyecto que hemos comenzado en 2024, que son 10 millones de euros para aparcamiento en pequeños municipios. Uno de los grandes problemas que tiene la movilidad también es que cuando llega un municipio pequeño no tiene dónde aparcar, y ya estamos cerrando esos 10 millones, cómo se van a repartir en los municipios que han solicitado esa línea de ayuda, y luego otros 10 millones de euros más a instalaciones deportivas. Hay municipios pues que sus niños, sobre todo pequeños municipios, menores de 20.000 habitantes, pues tienen instalaciones deportivas pero no la tienen cubierta. Llega el verano, mucho calor, llega el invierno, frío y llueve y no pueden practicar ese deporte. Pues hay un plan de cubrición de esas pistas polideportivas. Uh-huh. Así que 2025 será la culminación de ese proyecto que hemos arrancado prioritariamente con 20 millones de euros, ¿no? Pero vamos a continuar con la estrategia, como te he dicho, Pedro, de lo que le importa a la gente, ¿no? Seguimos con la ayuda al sector agroalimentario. Somos una administración que llevamos ya en 3 años 15 millones de euros transferidos al sector agroalimentario, que lo está pasando muy mal. La sequía, los costes de producción aumentando, en fin, muchísimas circunstancias que siempre le hace a ellos tener muchas dificultades para sacar sus explotaciones adelante. Pues seguiremos con esos 5 millones de euros de transferencia y sobre todo de modernización también de sus instalaciones para que sean más productivas. El tercer sector también, pues somos un sector que la Diputación Provincial de Málaga es la que siempre le está ayudando en reformar sus instalaciones y en proyectos específicos para sus usuarios. Casi de todos los años, entre 2, 3, incluso un año, llegamos hasta 5 millones de euros de ayudas al tercer sector. Y sobre todo, lo que son la política de las personas, como te he dicho, dedicamos 88 millones de euros en tema social. Somos una de las administraciones que más recursos destina en proporción, siempre digo, a tu, por supuesto, a las políticas sociales, y ahí pues continuaremos durante el 2025. Sabana Málaga seguirá su tarea de internacionalización, donde estaremos en distintas ferias, no solo nacionales, sino internacionales. Sí, pero es que tocamos todos los palos, y el sector turístico, pues Turismo Costa del Sol, con cerca de 1,5 millones de euros más para promocionar nuestra principal industria.
A ver si hablamos un poquito de eso también, del sector turístico. A 20 días, por cierto, de que llegue Fitur, la nueva edición de Fitur de este año 2025. Nos trasladamos a julio de 2024. En esa fecha nos hicimos una foto que yo creo que es histórica. Todas las administraciones mostrando ese compromiso para estudiar soluciones a los problemas de movilidad que sufre la Costa del Sol. Ha habido un anuncio de Óscar Puente hace solo unos días, del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, en las que aseguraba que el tren litoral era posible y ya se había licitado un estudio de viabilidad. ¿Esto es verdad? ¿Es mentira? ¿Le sorprende estas declaraciones?
Yo, las relaciones con el ministerio son agridulce. Primero, agrias, porque la primera llegada del ministro a sus responsabilidades con el cambio que hubo de ministerio, pues fue de no creer en el tren litoral, de decir que no era necesario, ni técnicamente, ni socialmente, todo el mundo, la hemeroteca están ahí, ¿no? Y a raíz de, bueno, de la información que tendría en el propio ministerio por parte de sus técnicos y la presión social de todas las instituciones y de la sociedad civil malagueña, cambió de postura, ¿no? Entonces, ese cambio de postura, pues, es la parte dulce, ¿no? Pero yo creo que no hay una convicción, por mucho que el ministro lo diga públicamente, de adelantar y de acelerar la solución de los problemas de movilidad de la Costa del Sol. Yo creo que es una maniobra más de distracción. El tiempo hará o quitará razones. Yo espero un día venir aquí a los micrófonos de COPE diciendo que el ministro tiene razón y ha cumplido toda su palabra. Ojalá, y yo de aquí me desdigo. Pero yo creo que ha sido una maniobra clara de distracción, de la parálisis por el análisis. Vamos a seguir analizando cosas que están analizadas. Y yo, en esa reunión primera que tuvimos con el secretario de Estado, el secretario nos dio una buena noticia, muy alentadora. Salimos todos muy contentos de esa reunión, además de la reunión técnica que ya se celebró el pasado mes. ¿Qué dijo en esa reunión? Que había tantos estudios ya de viabilidad elaborado por la Junta de Andalucía, por el propio Ministerio, el que hizo Unicaja a petición del Ayuntamiento de Málaga y de la Diputación Provincial sobre la viabilidad del tren, por lo menos desde la zona de Málaga hasta Marbella, que ya el estudio informativo, que es el siguiente paso para adelantar el tiempo, lo licitarían en el 2025. Tenía datos suficientes donde ese estudio veía que era viable, ¿no? Viable el tren en ese tramo. Y ahora se descuelgan diciendo que van a hacer el estudio de viabilidad desde Nerja hasta Algeciras, ¿no? Es decir, yo creo que es una patada hacia adelante para seguir ganando tiempo con los estudios y no avanzar. Cuando lo más fácil hubiese sido, oiga, yo sé, yo hago mi estudio de viabilidad de Nerja hasta Málaga y desde Marbella, si no quiere, desde Marbella a Cepona todavía no están muy, muy centrados esos estudios, desde Marbella hasta Algeciras. Y eso lo saco a licitación y es un avance importante que no se ha hecho nunca. Pero el siguiente paso tendría que ser el estudio de informativo ya de lo que sí está hecho, el estudio de viabilidad. Allí sobre la mesa se dijo que estaban los datos suficientemente ya contrastados de esa viabilidad por los estudios anteriores, incluso algunos propios que tenía el propio ministerio, lo iba a presentar a finales de 2024 para licitar el estudio informativo, qué modelo de tren, por dónde iba ahí, que es el siguiente paso. Del tramo Málaga-Marbella. Bueno, pues una patada más hacia adelante y por eso es mi decepción, ¿no? Y sobre todo, no se pone sobre la mesa otro tema ya más a medio plazo, que son la mejora de la accesibilidad a la A7, por su paso por el Rincón de la Victoria, por Málaga, por los distintos tramos de la costa occidental. Ahí no se ha avanzado nada, no se ha comprometido nada y la posibilidad de carriles reversibles en la A7 desde el Rincón de la Victoria a Málaga. Yo no sé si técnicamente es o no. Yo puedo pedir esto sobre la mesa, pero es su obligación de hacer ese estudio y decir, pues no es viable técnicamente por las circunstancias técnicas de ese tramo de la A7, o sí, y si es sí, ponerse a ejecutarlo ya, porque eso sería una medida muy a corto plazo y necesita una inversión prácticamente para el Ministerio irrisoria. Y solucionaría ese problema de la movilidad en las horas punta, cuando viene la gente del Rincón de la Victoria hacia Málaga, pues serían tres carriles hacia acá y uno hacia allá, y a la hora de la vuelta pues se cambiaría. Y en los tramos también de la zona occidental igual. Ahí no se comprometió absolutamente nada, incluso dijo, bueno, que si alguien quiere hacer ese estudio, que lo haga y lo paguen ellos. Eso no es serio, ¿no? Y hay que intentar abordar todo lo que sea posible para mejorar la movilidad, no solo proyectos que son a muy largo plazo. Es que los proyectos del tren, como mínimo de aquí a 10 años, cuando veremos algo, ¿no? Cuando después de todos los estudios, licitaciones, etcétera, etcétera. Hay que enfocar proyectos a medio y corto plazo. Y los medios y corto plazo son la mejora de la accesibilidad, de los accesos a la A7, bonificación de la autopista, que en vez de bonificar lo que han hecho subirlo ya en el 2025, todo lo contrario, cuando se están bonificando en otras partes de España, y eso sí es una solución inmediata y a corto plazo que podían hacer, y se vería la auténtica voluntad del Ministerio de cumplir su palabra y de creer su palabra. Porque esto sí puedo hacerlo yo inmediatamente, porque no lo hacen. En fin, por eso tengo esa sensación agridulce de que es una medida de distracción, y espero equivocarme, espero equivocarme.
Precisamente en ese aspecto, el pasado día 30, escribió usted una carta al propio ministro, a Óscar Puente. Apuntaba que al menos tres de los cinco tramos de los que se hablaba en ese estudio de viabilidad, pues de alguna manera se ya contaba con esos informes, ¿no? ¿Los tres tramos a los que se alude en esa carta al ministro, cuáles son exactamente?
Pues son los tramos de la mejora de la cercanía de Málaga-Fuengirola, ¿sí? Fuengirola-Marbella y Marbella-Marbella. Estepona. Esos tres tramos podrían darse un salto muy cualitativo que se adelantaría casi 2 años si lo que se licita es el estudio ya informativo, porque datos de la viabilidad de ese proyecto lo tiene con creces el Ministerio. Y sabe que es uno de los trenes más viables económica, socialmente, medioambientalmente, de toda España, que puede tener sobre la mesa el Ministerio en este momento. Nada más que el tren desde Nerja a Algeciras podría mover a 60 millones de personas, ¿no? Y sobre todo lo que tiene sobre la mesa, que el tren de cercanía entre Málaga y Fuengirola es el más rentable económicamente y en número de usuarios de toda España. Entonces, esos datos los tiene, por eso no entiendo por qué da un paso atrás en esos tramos, ¿no? Y la carta va dirigida en ese sentido, a que reconsidere el ministro si de verdad tiene esa voluntad de cumplir su palabra y de trabajar por la movilidad de la provincia de Málaga, reconsidere esas licitaciones y que lo que licite sean los estudios informativo de esos tramos, que yo creo que es lo que procede en este momento.
Precisamente, hablando de problemas de movilidad...
Bueno, y la bonificación.
Y la bonificación.
La bonificación de la autopista más cara de España que la de la Costa del Sol.
Sobre todo que ahora incluso eliminan los peajes en la autopista que comunica Andalucía, por ejemplo, con Portugal, que desde hoy, o desde ayer, mejor dicho, día 1 ya se puede entrar
también
libremente.
Vi, ayer vi en los medios de comunicación también que una de las autopistas, creo que la de León, pues lo que son el transporte pesado, la bonificación la ha subido del 40 al 60%. Es decir, cada día vamos conociendo nuevas bonificaciones en nuevos territorios, en todos los territorios de España, menos la nuestra, menos la de la Costa del Sol. Yo es que no lo entiendo por qué, lo entiendo por qué.
Bueno, pues a ver si este año 2025 nos trae alguna solución a ese aspecto. Problemas de movilidad que no solamente sufrimos los malagueños o los habitantes de nuestra provincia, que evidentemente también sufren los que vienen a visitarnos a la Costa del Sol, que no son pocos, afortunadamente para nosotros. ¿Esos problemas de movilidad puede afectar al sector turístico?
Hombre, siempre si vienes a un destino y tu movilidad no es la expectativa que tú tienes, es molesta, es lenta, pierdes mucho tiempo en los desplazamientos, al final te puede reconsiderar volver y fidelizar tu destino en la Costa del Sol, evidentemente. Eso nunca suma, sino que resta, ¿no? Y por eso... luego también los medios informativos de toda Europa, pues al final habla bien o habla mal de la Costa del Sol en muchos aspectos, no solo en el gastronómico, en la oferta cultural, de ocio, sino también en la movilidad, evidentemente, la calidad de nuestros hoteles. Entonces, si hay un factor negativo que puede incidir, como muchas veces ha ocurrido, por ejemplo, el gesto que hubo en Barcelona de echarle agua en las terrazas a los turistas, eso rápidamente los medios ingleses y alemanes y eso lo sacaron en su medio de comunicación. Entonces, si tú estás en tu casa decidiendo qué destino vas a invertir en tus vacaciones y gastar tus recursos económicos y has visto esa noticia, dirá, pues yo no voy a Barcelona porque si me van a echar agua... Eso tiene mucho impacto, ¿no? Y la gente no se da cuenta de la trascendencia que tienen esos gestos, ¿no? Entonces, si aquí, con el tiempo, los medios de comunicación internacionales dicen que la movilidad de la Costa del Sol cada vez más complicada, pues es un factor negativo, ¿no? Yo espero que no incida en exceso, porque cuando vas a Londres, también desde el aeropuerto de Heathrow o el aeropuerto de Londres hasta el centro de Londres, tardas más de una hora y pico. Es decir, muchas veces dice mal de mucho consuelo de tonto. Es así, pero es que muchas veces hay algunas ciudades que están peor que nosotros, ¿no? Pero nosotros no queremos llegar a ese nivel, ¿no?, de congestión que tienen las grandes ciudades europeas y que nuestra movilidad sea, pues, no solo para los que vienen de fuera, sino para el propio malagueño, ¿no?, que vive aquí y que sufre para ir al trabajo, para ir al colegio o para ir a una cita médica, ¿no?, y que se está perdiendo muchísimas horas de trabajo y sobre todo medioambientalmente es insostenible, ¿no?, porque esos vehículos en esas grandes caravanas, pues malo, ¿no?, para esa estrategia de lucha contra el cambio climático, porque esos vehículos están echando CO2 a la atmósfera, ¿no? En fin, accidentes, mucho estrés, son muchos factores que tiene a favor esa obra tan importante como es el transporte ferroviario.
Ya que hemos entrado en el tema de turismo, evidentemente también Francisco Salado es responsable de Turismo Costa del Sol. Ya decíamos al comienzo de nuestra conversación que en 20 días llega una nueva edición de Fitur, de la Feria de Turismo de Madrid. La primera feria fue hace muy poquito, a finales de 2024, la de Londres. ¿Qué previsiones tenemos para este año 2025 y, sobre todo, sabemos ya dónde se va a hacer hincapié la promoción turística de la provincia de Málaga este año?
Bueno, cuando demos ya el balance de 2024 van a ser fantásticos, vamos a tener récord de visitantes, de ingresos, estoy convencido de ello cuando tengamos ya afinado todos esos datos. Y el 2025 se presenta como un año también muy bueno, muy bueno. Seguimos creciendo en conectividad, seguimos creciendo en oferta de número de asientos de avión de las distintas compañías aéreas. Así que todo se indica a que el 2025 va a ser un año bueno. Lo único, bueno, pues todo también depende de la capacidad económica también del turista, ¿no? Estamos creciendo en dos mercados importantes, como es el británico y el alemán. Seguimos promocionando el mercado americano, que es un mercado importantísimo. Vamos a tener acciones concretas, ¿no? Relacionado con un mundo empresarial americano. Ya estuvimos en San Diego con una asociación importantísima de latinos, que se llama Latitude, que engloba a todos los CEOs y grandes empresarios, bueno, directivos de compañías americanas que son latinos en Estados Unidos, y cada todos los años hace su convención. Vamos a intentar de traerlos aquí para que vean las posibilidades que tiene, no solo turística, sino de inversión, la Costa del Sol desde Estados Unidos. Ese puente es importante, con la conexión a Nueva York, y esa va a ser nuestra línea estratégica, y sobre todo vender que la Costa del Sol está abierto los 365 días del año. Esa va a ser nuestra estrategia. Ya hemos roto la estacionalidad, ya cada vez más hoteles nos cierran durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Yo creo que estamos siempre cálidos, siempre abiertos, ¿no? La Costa del Sol, y esa va a ser nuestra estrategia para que no tengamos tanta masificación en verano y que el resto de meses pues estemos también completamente llenos, ¿no? Con una ocupación aceptable.
¿Hay algún mercado en el que este año queramos hacer un poquito más de hincapié? Ya sabemos que el turismo británico, alemán, francés son nuestros grandes caballos de batalla.
Seguimos apostando, vamos, como te he dicho anteriormente, por el americano, ¿vale? Y sobre todo el turismo nórdico, que vamos a seguir insistiendo que todavía tiene una capacidad importante de crecimiento, y sobre todo es un turista con mucho poder adquisitivo, y que una vez que viene aquí a la Costa del Sol, ve la excelencia, cómo se vive, pues vienen a comprar también su vivienda, aunque eso nos crea el siguiente problema que tenemos para 2025, y la tenemos todas las administraciones públicas, que es la falta de vivienda, ¿no? Aquí en Málaga se vive también que todo el mundo quiere venir no solo a hacer turismo, sino a comprar, a vivir, a trabajar, y eso al final crea un desajuste en el mercado de vivienda porque hay más demanda que oferta, ¿no? Y ahí es donde se tiene que trabajar primero por parte de los ayuntamientos y de la Junta de Andalucía en agilizar los planes urbanísticos para acelerar la construcción de esos planes y el desarrollo de esas viviendas, y segundo, las grandes administraciones que tienen capacidad presupuestaria, sobre todo el Gobierno de España, en ayudas directas a la compra de vivienda para jóvenes, para exenciones fiscales, que antes yo recuerdo que antes se tenía la exención a una cuenta de vivienda, a la hipoteca. Eso se ha eliminado ya, y sobre todo porque el tipo de impositivo, de IVAs, de transmisiones patrimoniales, etcétera, etcétera, pues eso se reduzca. Hay que hacer una gran estrategia nacional donde se pongan muchos recursos sobre la mesa a la compra de vivienda, porque eso sí es verdad que es un drama para los jóvenes y aquellas personas que quieren primero comprar una vivienda o alquilarla, y ahí es la siguiente fase, ¿no? Hay que dar seguridad jurídica al alquiler. Lo que no puede ser es que las personas que tengan una vivienda, que no son grandes tenedores de vivienda, que tengan una o dos viviendas y quieran alquilarla, pues no tengan seguridad jurídica de que alguien la alquile, luego no se quieran salir, no quieran pagar, y sea un suplicio y un calvario judicial, ¿no? Entonces, esa seguridad jurídica también es parte del gobierno y tiene que no favorecer la ocupación como está ocurriendo actualmente.
Pues primer programa del año para esta casa, y no podíamos empezarlo de mejor manera que haciendo un balance de lo que ha sido la Diputación de Málaga este año 2024, de sus logros, de todos los proyectos que tiene por delante para 2025 y por supuesto también de Turismo Costa del Sol, que es un segmento que a nosotros tanto nos interesa desde siempre. Francisco Salado, gracias por estar con nosotros este rato. Suerte para todo lo que se afronta en este 2025 y que salga como mínimo bien.
Eso espero. Yo creo que 2025 va a ser un gran año, por lo menos para la Diputación, como siempre, inversora y ayudando a los municipios también y personas que han pasado mal durante la dana del 2024, donde, como siempre, Pedro, hemos estado ahí para ayudar a través de 1 millón de euros a las personas, a la familia, 1 millón de euros al comercio, y durante el 2025 ayudaremos a recuperar la infraestructura de los ayuntamientos afectados. Así que la suerte de la Diputación, la suerte de todos los malagueños.
Pues muy bien, pues ojalá sea así. Gracias, Francisco Salado.
Nada, un fuerte abrazo.
2 minutos para llegar a 1 de la tarde. A esa hora el boletín de noticias, un mínimo alto en el camino y luego seguimos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Centro Comercial Rosaleda, esta Navidad te invita a participar en la divertida Ruleta del Roscón. Gana roscones individuales, Euro Rosaleda, con un gran premio en la casilla de La Haba Dorada. Ruleta del Roscón en Centro Comercial Rosaleda, viernes 3 y sábado 4 de enero. Infórmate en nuestra web y redes sociales. Vive una Navidad especial en un lugar especial. Centro Comercial Rosaleda, nuestro lugar.
Descubre la tradicional cocina marenga en Restaurante Las Palmeras. Elaboramos platos con historia con los mejores productos de la lonja. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo El Pedregal 97. Te esperamos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Se están muriendo de envidia.
Como decíamos, al filo de la una de la tarde nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera en España y en el mundo y después volvemos, que queremos irnos al ayuntamiento donde ya tenemos oficialmente a los representantes de sus majestades los Reyes Magos de Oriente para la cabalgata de este año y quiero que me lo cuente Javier Bautista. Ahora vamos para allá. Ellas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, 7 minutos. Muy buenas, mi nombre es Pedro González. Te doy la bienvenida. Si te sumas ahora a COPE más Málaga, estaremos contándote más cosas hasta la 1:30 de la tarde. Pero antes vamos con otras historias que te voy a contar con la ayuda de Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
Hablamos de la pesca de arrastre, si te parece, de la provincia de Málaga. Unos 40 barcos permanecen amarrados en este 2 de enero como señal de protesta contra los recortes de días en los que poder faenar a la flota del Mediterráneo, en los que poder faenar por la parte de la flota del Mediterráneo no puede ser por lo que impuso la Unión Europea, ¿no?
Efectivamente, las medidas anunciadas desde Europa pasan por cambiar las redes e instalar nuevas estructuras que no dañen el fondo marino. Lo hemos contado aquí en COPE. Supone aproximadamente una inversión por cada barco que ronda los 70.000 euros. Si no se cumplen esas medidas, nuestros pescadores solo van a poder faenar 27 días al año. Si se adaptan al 100% de las exigencias europeas, podrán faenar hasta un máximo de 130 días, es decir, de 365 días del año, solo 130. Escucha, Manuel Ruiz, es malagueño, tiene 59 años, lleva desde los 14 faenando en un barco. Asegura que esos 130 días es una cifra inasumible para armadores, también para los empleados.
¿Cómo tienes tú un trabajador en tu barco y le dices, oye, usted no, pero es que usted no va a trabajar el año, va a trabajar del año solamente 7 meses, pero los otros 4 meses no? Ah, y los voy a cobrar, no, vas a cobrar uno. ¿Y los otros 3? No, los otros 3, que cuando se te acaba el empleo se te ha acabado. Bueno, ¿trabajaría de esa manera?
Los pescadores del Mediterráneo plantearon recientemente que España no aplicara las medidas del nuevo acuerdo pesquero europeo sobre el sector y que, como anunció Italia, asuma el riesgo de posibles sanciones. Como decimos hoy, la flota malagueña permanece amarrada.
En otro orden de cosas, el acceso a una vivienda de alquiler comienza 2025 tal y como terminó el 2024.
Pues sí, Málaga sigue siendo la capital andaluza donde resulta más caro alquilar una vivienda, con 15 euros el metro cuadrado de media, es decir, por un piso de 90 metros cuadrados en la capital se paga una media de 1.350 euros según un informe dado a conocer hoy por el portal web idealista.com. Durante 2024, el precio del alquiler en Málaga se ha incrementado un 11,5%. El principal motivo, según este portal web, la falta de oferta de vivienda de alquiler.
Y una vez finalice la campaña de Navidad, se abrirá otra buena época laboral, la de las contrataciones para las rebajas.
Sí, señor. Una campaña en la que Málaga aumentará la contratación en más de un 21% entre enero y febrero, según las previsiones del Grupo de Recursos Humanos Randstad. Málaga será la segunda provincia después de Almería, donde más contrataciones se harán en este periodo. Los perfiles más demandados: empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén, transportistas, dependientes y personal de atención al cliente. Las mayores contrataciones, durante enero y febrero, se harán para los sectores del transporte y la logística, además del comercio.
Gracias, Andrés. Todo esto y más a partir de las 2:20 de la tarde en el tiempo de información local de esta casa. 1:10.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El buen pan lo cambia todo, sí, sí. Y el mollete campero de Málaga también. Si quieres tener el mejor mollete campero, en el Mimbre lo tenemos. Porque es verdad, el buen campero está de moda, igual que Málaga. El Mimbre, el buen pan lo cambia todo.
Disfruta de la cocina marenga tradicional al lado del mar, en Restaurante Las Palmeras. Prueba nuestros platos únicos elaborados con los mejores productos de la bahía. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo El Pedregal 97.
Por cierto, que si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de tu hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes. Credialpes, agente Cofidis, te busca un banco que acepta las condiciones que necesitas y negocia por ti. Así de fácil. Infórmate ya en el teléfono gratuito 900-234-235 o en credialpes.es y con ello se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¡Alabor! Como te venía diciendo al principio del programa, se han presentado esta mañana a los representantes de sus majestades, los Reyes Magos, para la cabalgata de este año. Y en esa presentación, en esa toma de posesión, ha estado Javier Bautista. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. Aquí estamos en el Ayuntamiento de Málaga dando a conocer los actos previos a la cabalgata de Reyes y con el primero de los malagueños, con el alcalde de Málaga. Empezamos. Francisco de la Torre, ¿qué tal? Feliz año antes de nada.
Feliz año a todos, queridos amigos.
Bueno, vamos a ver cómo se porta este año 25, ¿no?
Yo espero que muy bien. Acabo de comentar que estamos cada año, lógicamente salimos de un punto de recorrido del año anterior, que se apoyan años anteriores y la ciudad va avanzando, ¿no? Siempre quedan cosas, ¿no? Y ahora tenemos el gran desafío de vivienda, que se hagan más para la venta, se hagan más en alquiler y en precios asequibles, lógicamente, ¿no? Y a eso dedicaremos esfuerzos máximos.
Bueno, qué buen detalle con Baltasar se ha tenido, de verdad.
Yo creo que se lo merece Mansur Conte, ¿no? Y bueno, Baltasar en la tradición es siempre un rey de color, ¿eh? Y es una manera de tener como un detalle también cultural con la gente de color y un detalle hacia las personas inmigrantes que lo pasan tan mal para llegar aquí. Y él tuvo un gesto formidable el 13 del pasado mes de noviembre y en la calle Héroe de Sostoa. Yo creo que es una manera de reconocerle ese gesto y ayudar también a su integración, ¿no? Y en el propósito de que otros años busquemos también de las personas que llegan del continente africano o cercano, personas que hayan tenido alguna labor en esa línea, ¿no? de solidaridad o de trabajo a favor de los demás, de su propio origen, ¿no? Eso era un poco la intención.
Hemos escuchado en el acto que vamos a mirar al cielo el día 5, ¿no?
Sí, y ver un poco y hablar con la gente de AEMET, cuanto estén más cerca de la fecha. Pero muchas veces esas previsiones que se hacen, que son prudentes, no se traducen en realidad, ya veremos. Al día siguiente, si hay 100% de lluvia, pues más normal. Ahí está en el 80, 90, una cosa así. Ya veremos.
Alcalde, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo muy cordial y de nuevo feliz año.
Venga, hasta luego, gracias, el alcalde. Vamos con Mansur. No habla mucho el español. Mansur, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, ¿tú?
¿Estás contento?
Soy muchísimo contento. Estoy contento, te lo juro. Pero vaya, yo quiero hablar, pero yo no puedo hablar en español.
No puede hablar español, no pasa nada, pero nos quedamos.
Que no puede hablar.
Pero nos quedamos con esa alegría, ¿verdad? Con esa buena firmeza que tiene para este año. Mansur, muchas gracias y disfruta.
Sí, igualmente. Feliz año.
Feliz año para todos. Mansur va aprendiendo, alcalde, va aprendiendo, efectivamente. Con Baltasar hemos hablado, vamos a hablar con otro de los reyes que está por aquí, que es Manuel Torres. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué hay?
Bueno, pues ya encarando la fecha final ya para el gran acto de cabalgata, ¿no?
Sí, estamos ya preparándonos, ya preparando los juguetes, preparando todo esa noche de ilusión para los niños de Málaga, que la verdad que estamos encantados de poderlo hacer.
Ha sido un nombramiento que te ha llamado la atención, ¿te lo esperabas?
Pues bueno, la verdad que sí, me llamó la atención cuando me llamó el presidente y me lo dijo 15 días antes de que se hiciera público. La verdad que guardar ese secreto y la ilusión de representar tanto a mi cofradía como el descendimiento, como a la agrupación de cofradías y a todos los cofrades de Málaga, para mí un orgullo.
¿Y qué esperas, Manuel, del acto en sí? ¿Cómo esperas que sea?
Pues bueno, pues espero que sea un día espléndido en todos los sentidos y que salga, que el tiempo nos acompañe, que las previsiones ahora mismo no son muy halagüeñas, pero bueno, seguro que será un gran día y que lo disfrutemos y que lo disfruten sobre todo los niños y los mayores también.
Bueno, vamos a repartir muchos regalos, ¿no?
Vamos a repartir todo, vamos a llegar hasta el último rincón.
¿Y qué tal encarnándose en Gaspar?
Pues la verdad que el otro día ya haciéndome las pruebas y eso, pues te sientes muy bien. La verdad que creía que iba a ser algo más pesado o algo, pero la verdad que ahora vamos a ver los trajes que se va a hacer la presentación allí en San Julián, en la sede de la agrupación, y son unos trajes maravillosos, que es lo que ha hecho Jesús Segado, la verdad que van a ser dignos de los reyes de Málaga.
Exacto, dices bien. Bueno, pues vamos a ver cómo va todo y esperemos que, como siempre, salga todo bien. Manuel, y sobre todo, agradecerle que no esté con nosotros. Un abrazo.
Muchas gracias y a vosotros.
Hablaremos con Gaspar, con Melchor y con Baltasar, efectivamente. Y vamos a terminar con Melchor, yo creo, Pedro. Tenemos que terminar la ronda de entrevistas, tenemos que terminarla, evidentemente, con nuestro rey, el mejor, que es Melchor, efectivamente. Melchor, ¿qué tal?
Muy bien, Javier, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien. Justo Fuentes, que es nuestro director de COPE Málaga, para que la gente lo sepa. Bueno, ¿cómo esperas que sea el acto de la cabalgata?
Hombre, yo espero que sea un acto increíble. Me hace muchísima ilusión. El día que me llamó el alcalde y me lo comunicó, para mí fue un día muy, muy ilusionante, con mucha alegría. Mira que venía de un día bastante complicado, pero la verdad, me alegró el día de una manera muy, muy, muy simpática, de verdad. Fue todo con mucha ilusión, Javier, con mucha ilusión.
Esperemos no mirar al cielo, ¿no?
Sin lugar a dudas que no, ya verás. Málaga es una ciudad impresionante y tú verás cómo ese día seguro que nos da una tregua para que los niños y los no tan niños puedan estar en la calle disfrutando de la cabalgata de Reyes.
Justo, tú eres una persona muy física, estás bien físicamente. ¿Estás preparado para aguantar tirar tantos caramelos a los niños de Málaga?
Yo espero que sí. El sábado pasado me llamó mi antecesor y me dijo, regúlate, que son largos, que yo en el primer tramo yo ya estaba que me moría, pero vamos, sí, yo creo que sí lo podré aguantar. Al final, yo creo que la ilusión de la cara de la gente y sobre todo la ayuda para los Reyes Magos que tenemos que tener desde aquí, los que hacemos su representante aquí en Málaga, lo que tenemos que hacer es dejarnos la piel y hacerlo lo mejor posible, y seguro que aguantamos el recorrido sin ningún problema.
Lo contaremos a la COPE.
Sin lugar a dudas, como tiene que ser, Javier.
Gracias, Guto.
A ti, Javier.
Luego, bueno, pues ya lo saben ustedes, Melchor, Gaspar y Baltasar, ha hablado también el alcalde de lo que significa, evidentemente, para el pueblo de Málaga realizar esta cabalgata. Como siempre, pues tendremos que mirar al cielo porque hay amenaza de lluvia para ese domingo 5 de enero. Pues Pedro, esto es lo que te puedo comentar del primer acto que han llevado a cabo en el Ayuntamiento los Reyes Magos de Oriente, que poco a poco ya se están haciendo notar aquí en Málaga.
Gracias, Javier Bautista. Cruzaremos los dedos para que el domingo no llueva y recuerda que te lo contaremos aquí, esa cabalgata de Reyes 2025 en esta casa, a partir de las 5 de la tarde. La 1 y 18. A esta hora abrimos la puerta del estudio de Silver Gold Patrimonio, una empresa malagueña que nos acompaña todas las semanas. Empresa que nace en 2018 con el objetivo de democratizar la compra de metales preciosos de inversión como oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Carmen Cerván, cuéntanos.
Os cuento que me acompaña Javier López Milán, que es el CEO de Silver Gold Patrimonio. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Este 2024 que acabamos de despedir ha sido un año emocionante para el sector de los metales de inversión. ¿Qué balance hacéis en Silver Gold Patrimonio de este último año?
Pues la verdad que ha sido muy positivo. Prácticamente todos los metales han tocado récord de los últimos años. Ha habido correcciones ahora en las últimas semanas, pero el balance es muy positivo porque estamos por encima del 20-tanto, el 30% en la mayoría de los metales. Y la tendencia va a seguir.
Eso es lo importante, la tendencia, porque claro, me imagino que la mayoría de clientes estarán la misma pregunta. Bueno, ¿y este 2025 qué va a pasar? ¿Qué con el oro, la plata, qué se espera? ¿Cuáles son tus previsiones?
Pues sinceramente va a seguir subiendo, estamos viendo escenarios en los cuales vamos a ver el oro por encima de los 3.500, la plata alrededor de los 40, 42 dólares. Creo que este año va a ser el año fundamentalmente de la plata y de metales como el paladio, incluso el platino a nivel industrial, sin olvidarnos de que el oro va a seguir obteniendo, calculamos, entre un 20 y un 25% de rendimiento o de incremento de precio a lo largo del 25.
Ajá. La plata y el oro es el binomio indispensable en una cartera de inversión tipo, una cartera básica, pero claro, no podemos desmerecer otros metales que, como por ejemplo los que tú acabas de nombrar y que sin duda ofrecen ventajas interesantes. ¿Por qué metal de inversión? Ya han mencionado el paladio, el platino, pero bueno, te pregunto, ¿por qué metal de inversión deberíamos decantarnos o apostar en este 2025?
En principio, por todos, en una cartera correctamente diversificada tendríamos que tener todos los metales. Ahora bien, por el que busque a lo mejor alguna plusvalía un poquito más alta, pero que asuma también el riesgo,
más
riesgo en función de esta volatilidad, yo me centraría en los metales industriales, pero sobre todo creo que el paladio, el rodio, incluso el platino van a dar mucho juego en el 2025.
Pues ojo, a tenerlo en cuenta. ¿Habrá oyentes, Javier, que piensen cómo me voy a embarcar ahora en invertir en metales si estamos en la cuesta de enero? No me lo puedo plantear. Para quienes piensen así, vamos a explicar. Por ejemplo, ¿hay compra mínima?
Tenemos contratos de compra periódica, en los cuales la compra mínima puede ser 50 euros al mes. Es decir, el tema está en ir introduciéndose en el mercado poco a poco, cada uno a medida de sus posibilidades. Damos la opción de poder acceder a cualquier tipo de metal, uh-huh, ¿vale? Desde muy poca compra, es decir, desde 50, 100, 150, siempre en función del perfil de cada cliente, con lo cual el importe mínimo no es problema para empezar a iniciarse en el metal precioso.
Y además hay que decir que en Silver Gold tienen en cuenta el perfil de cada cliente, eso no hay una generalidad, sino que se trabaja de forma muy, muy personalizada. Metales de inversión en formato lingote, pero también en monedas de inversión. Correcto. Vamos a explicar qué diferencia el lingote de la moneda, qué ventaja ofrece uno, otro, cómo podemos comprarlos.
Pues lo que es el material es exactamente igual. La única diferencia es que ciertas emisiones, ciertas refinerías o casas de la moneda, hacen emisiones de monedas en las cuales tienen un valor facial que es inferior al valor de metal que tiene. Entonces, esto es lo que se denomina monedas bullion, ¿vale? Entonces, las monedas tienen la misma cantidad de oro o de plata que el propio lingote que viene emblistado. La diferencia es que viene en formato, digamos, no viene encerrada o incrustada dentro del blister. La ventaja que puede tener es en función de la emisión que pueda tener algún que otro valor numismático que pueda haber en función de la rareza o del número de monedas que se hayan emitido. A todos los efectos, para nosotros, tienen el mismo valor en metal. Ahora, luego, obviamente, el mercado y la gente, luego, a nivel de coleccionismo, ya le puede dar un valor más o menos. Pero, en teoría, deberían ser lo mismo. Pero, normalmente, la moneda puede tener un pelín más de valor que el propio lingote.
Ajá, aclarado. Si hablamos de patrimonio, es importante, como no hablar, de fiscalidad. ¿Qué tenemos que saber antes de comprar un metal de inversión?
Pues, dependiendo del tipo de metal, de que todas las ganancias son, o sea, todos los rendimientos, todo lo que tienes que pagar a Hacienda son ganancias patrimoniales, por las tablas que van desde el 19 al 29 con el nuevo listado del IRPF. Y la ventaja que tiene el oro, por ejemplo, es que la compra está exento de IVA. Tanto la plata como el resto de los metales tienen IVA, que tanto a la compra como a la venta. El oro, tanto en la compra como en la venta, está exento de IVA. Esa es la diferencia fundamental.
Y una más para recordar, Javier, ¿cómo podemos dar los primeros pasos para iniciarnos en la compra de metales preciosos?
Primero, informarse, conocer el mercado y, bueno, pues acercarse a o bien a la página web nuestra, nuestro teléfono de atención al cliente, o a cualquiera de los consultores que tenemos repartido por España, en el cual, pues, con una entrevista tomará el perfil y le dará o le orientará lo mejor posible.
Javier López Milán, muchísimas gracias. Feliz año, por cierto, y hasta la semana que viene.
Igualmente, feliz año.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
María, queda muy poco para Reyes.
Ah, sí, papá, ¿encargaste el roscón en Patelín? Son tan ricos y tiernos.
En cuanto pueda, paso lo encargo.
Pero papá, es muy fácil en patelín.es. Pastelería Patelín, ofreciendo lo mejor desde 1972.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y a la 1 y 24 minutos abrimos de nuevo nuestra cesta de Navidad, un clásico en estas fechas. Por cierto, que el pasado martes, el roscón de Reyes más las gafas de sol deportiva infantil se lo llevó Silvia Álvarez, que fue lo que sacamos de nuestra cesta. Y hoy vamos a sacar de esa cesta de Navidad un tratamiento de Hydrabos valorado en 80 euros y que nos ofrece Posh Beauty and Cosmetics. Por cierto, la gerente de este establecimiento es Dori Gómez. Dori, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué significa, por cierto, POSH, P-O-S-H?
Pues mira, POSH significa elegancia. Por ello hemos diseñado un centro distinguido con un concepto innovador, donde se cuida cada detalle, pues desde el momento que entra al salón ya vive una experiencia única y totalmente personalizada.
Qué bien. ¿Y qué tipo de tratamientos ofrecéis?
Pues ofrecemos una amplia gama de tratamientos, pues desde tratamientos médico-estéticos, faciales, corporales, en los que integramos aparatología de última generación, pues como depilación láser, radiofrecuencia o aparatología para trabajar la celulitis, reafirmar, etcétera. Pero vaya, que no solo nos centramos en la parte estética, sino que también disponemos de una sección exclusiva de manicura y pedicura con un amplio salón de peluquería en el que trabajamos con marcas exclusivas como Vela o incluso como Goa, donde contamos con unos grandes profesionales y expertos coloristas. Uh-huh. Y por supuesto contamos también pues con todos los tratamientos de medicina estética. Recientemente hemos incorporado también pues los servicios de microblading y el laminado de cejas, que ahora está tan en tendencia.
¿Son tratamientos tanto para chicos como para chicas?
Sí, por supuesto.
Ajá. Oye, ¿qué diferencia a Posh Beauty and Cosmetics del resto de centros?
Pues nos diferencia sobre todo que somos un centro integral de belleza y bienestar, donde en el mismo espacio puedes tratar todas las partes de tu cuerpo, pues empezando, por ejemplo, desde el cabello y terminando por los pies. No necesitarás buscar nada más, vaya, porque aquí te lo podemos ofrecer todo.
Uh-huh. Y ya que dice aquí os lo ofrecemos todo, ¿dónde es aquí? ¿Dónde estáis?
Pues mira, nos encontramos en la calle Mencía Calderón 2, en la zona de Teatinos. Lo mejor que tenemos es la ubicación con un fácil aparcamiento, es una zona residencial y tranquila. Está, ya te digo, en el corazón de Teatinos. Estamos paralelo a la avenida Plutarco. Es accesible desde cualquier punto de Málaga y, por tener una referencia, estamos muy cerquita del Hospital del Clínico.
Y para terminar, Dori, ese tratamiento Hydrabost que hoy vamos a regalar a algún oyente de esta casa, ¿en qué consiste? ¿Qué es eso de un tratamiento Hydrabost?
Sí, pues mira, el Hydrabost realmente es un tratamiento intensivo de hidratación, que en una sola sesión, sobre todo para personas que dispongan de poco tiempo, es una cura intensiva, como ya he dicho antes, para equilibrar el nivel hídrico de la piel. Con la epidermis profundamente hidratada, además utilizamos 3 ampollas de hidratación en el mismo tratamiento, y lo que vas a notar sobre todo una hidratación intensiva, una densidad, volumen, frescura y mucha luminosidad.
Pues ya sabes, si quieres ese tratamiento Hydrabost de The Post Beauty and Cosmetics, valorado en 80 euros, lo que tienes que hacer es ahora mismo escribirnos un correo diciendo que quieres este regalo de nuestra cesta de Navidad a málaga@cope.es. Repito, málaga@cope.es. Nos escribes y entre los que recibamos elegiremos uno y ese se llevará este tratamiento. Dori Gómez, gracias por estar con nosotros, gracias por ofrecer este regalo a los oyentes de COPE y feliz año.
Igualmente, a vosotros, un saludo.
Y volverá las ganas de bailar. Aquellas noches locas recorriendo Portugal. No dejaré que vuelvas a extrañar los besos que nos dimos prometiendo no olvidar. Me perderé en tu boca una vez más, fundiendo nuestros cuerpos con el sol al despertar.
Bueno, pues llega la 1:30 de la tarde. Hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Recuerda que mañana volvemos otra vez a encontrarnos a partir de las 12:30, pero será con otro formato. Será con nuestro habitual tiempo de los viernes para los mercados y comercios de proximidad y también el tiempo para nuestra cocina más COPE. Mañana más. Ahora te quedas escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Yo seré quien cumpla tus deseos y volverá.